W Radio.
Bueno, está con nosotros Mati Covarrubias, que ya estuvo... ¿Qué estuvimos hablando, Mati, aquella vez?
Te vine a presentar el disco que hice con Deepak Chopra asociado, llamado Liberara.
Bueno, hoy una clase muy fuerte de introspección con Mati Covarrubias, que es música, compositora, alumna de Deepak Chopra. Y hoy les vamos a enseñar y a concientizar de lo importante que es observarse, aceptarse y confiar. Mati.
Gracias. Fíjate, Marta, que somos seres humanos de poquísima observación, ¿no? Normalmente estamos viviendo en un mundo extraestimulado por toda la información de exterior, de las tendencias de la vida, de las necesidades sociales, materiales del mundo y todo. Entonces, pocas veces volteamos hacia adentro.
Es que no hay ni tiempo.
No hay tiempo y menos nos lo damos, la verdad, ¿no? Entonces, hemos perdido el grandioso acceso a un infinito tesoro. Observarse significa expandir nuestra conciencia. Porque la clave está de darte cuenta.
De que te caiga el 20.
De darte cuenta que viene de la observación. Es un infinito tesoro para crear todo aquello que has imaginado. Deshacer todos los nudos que te estorban para crearlo y estabilizar emocionalmente tu vida. Lo repito, la clavecita esta que viene de la observación, que se llama darte cuenta, es un infinito tesoro que podría estabilizar tu vida de la manera que no te imaginas. El simple acto de darte cuenta de algo genera un estado de conciencia que imprime respuestas nuevas, pensamientos más elevados, energías distintas, te sales de las broncas que ya no quieres. Es como una llave de acceso a un tesoro que está implícito en todos los seres humanos. Y la vida ordinaria y cotidiana de ahora nos sacó de ahí.
Hace todo para que no tengamos ni tiempo, ni ganas, ni nada, ni necesidad de autoobservarnos.
Pues mira,
¿por qué estás viendo tele, estás viendo al rabo ajeno, estás tratando de sobrevivir cruzando el Niágara en un taburete?
Sí.
Y estás tan pendiente de todo el estímulo externo.
Ajá.
Que no, ¿a qué horas te vas a observar?
Te vas a observar en el momento en que empieces a experimentar nostalgia. Sensación de vacío, que nada es llenado con lo de afuera. Sentimientos de soledad, insatisfacción. Entonces vas a tener la necesidad de acudir adentro. Y todos los hermanos, yo tengo una teoría que aunque sea 5 minutos antes de la muerte, en algún momento estos seres humanos que somos todos vamos a tener que tomar ese tiempo, ¿no? Un tiempo de observación y de reflexión y decir, chin, nunca me di cuenta, estuve repitiendo los mismos patrones de vida todo el tiempo, estuve relacionándome con las mismas personas, estuve sin darme cuenta de todas estas cosas contaminantes y tóxicas que habitaban en mi mente y en mi corazón, eligiendo el mismo tipo de hombres o los hombres el mismo tipo de mujeres, ¿no? Nunca siendo capaz de darte cuenta. El darte cuenta es una de las herramientas gratuitas más importantes que los seres humanos deberíamos de utilizar.
A ver, Mati, neta.
Neta.
A ver, auxílienme, Marcela Copera. Yo sí tengo un chorro de amigas y amigos que neta, no se dan cuenta de nada. O sea, tengo un amigo que no hay mujer que no lo mande al diablo en el mes 3. Y esto ha pasado como 5 veces consecutivas en los últimos 5 años.
Wow.
Y de veras, cuando él me da la explicación de por qué se acabó la relación, yo me quedo pensando, neta. O sea, no se da cuenta. No se da cuenta del patrón, no se da cuenta de su conducta, no se da cuenta de cómo las trata, no se da cuenta por qué se van, no se da cuenta. Y siempre tiene un esquema de justificaciones precioso para explicar por qué la relación, la quinta relación, no funcionó. O sea, yo sí creo que hay gente que neta no se da cuenta.
Por supuesto, se han contado el cuento. Se han contado el cuento.
Sí, se cuentan unos cuentos.
Claro, para hacer. Cuando se justifica contigo, se está justificando con él, de su propia repetición del patrón. Realmente tú eres nada más el objeto de su propio trama y cuentito.
Claro.
Para decir, es que yo, es que tal, es que ella, es que bla, bla, ¿no? Pero es que no está listo para darse cuenta. El darse cuenta, así como es un tesoro gratuito. Tú no vas y agarras una flor para olerla, la flor hueles y la tomas o no, ¿me entiendes? Ahí está, disponible para ti. Tú decides si te complaces de oler y recibir el olor y el aroma de la flor. Él no se va a dar cuenta hasta que la vida le cierre todos los caminos y es que le toca darse cuenta.
O sea, ¿cómo? Pero a ver, ¿otra vez a porrazos?
Sí, pero ¿cómo se hace ese ejercicio? Porque, por ejemplo, yo, cuando a mí me pasa algo en la vida, con alguien, por ejemplo, lo primero que me pregunto no es él qué onda o ella qué onda. Yo me pregunto qué onda yo.
Te felicito.
¿No?
Por eso estás aquí.
Ok, pero quiero que expliques cómo es el training para empezar a observar.
Uh-huh. Ok, se trata de un sistema de pensamiento nuevo. Durante años tú y yo y todos los seres humanos hemos pensado que las cosas y los eventos y las personas vienen al azar uh-huh. a nuestra vida, ¿no? Que llegan espontáneamente.
Es el destino.
El destino, el que me cae gordo, la fulana que quién sabe qué, que bla, bla, bla. Pero ahora, a través de la experiencia humana y la psicología contemporánea, sabemos que están relacionados los eventos y las personas con nuestra mente y nuestras circunstancias internas.
Claro, no es casualidad.
No es casualidad.
No es casualidad.
Siempre hay una causalidad, sí. ¿no? Aquel que viene a reflejarte, tú eres lo que atraes y lo que rechazas.
Claro.
Y si tú te pones a indagar, te vas a dar cuenta que es verdad. Entonces, ¿cómo cambiar a este rollo? Esta pregunta que tú te haces es de alta inteligencia, amiga. Gracias. Gracias, porque
gracias,
necesitamos
hija.
Conductores en el micrófono con esa medida de observación.
Es que yo pienso, pues, ¿el otro qué? Con el otro qué? Luego veo qué onda.
¿Qué onda conmigo?
Ver, claro. Claro. O sea, ¿para qué me mandó la vida esto? O sea, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué puedo yo ver de mí?
Maravilloso.
O sea, ¿no? Esto es un espejo.
Ok, entonces la respuesta a tu pregunta tú la podrías decir. Simplemente un día dejaste de ser víctima, ¿no? Te convertiste en co-creativa de tus acciones, de tu mundo, y te empezaste a hacer esas preguntas.
Está muy fuerte lo que acabas de decir. Dejaste de ser víctima. Y yo creo que el victimizarse es un estado natural del ser humano.
Sí.
Y mientras que seas víctima, nunca te vas a poder preguntar, ¿y esto qué? ¿O esto para qué? ¿O por qué? ¿Por qué? Porque toda la culpa
está
y la responsabilidad es de alguien más o de algo más.
Exacto.
La víctima es un estado psicológico que habita en todos los seres humanos. Urge, yo estoy buscando mentes y corazones uh-huh. de seres humanos en México y en donde se oiga esto, que por favor trabajen con su víctima. No vamos a poder responder a las necesidades del mundo si no dejamos la víctima atrás. Y la víctima, fíjate, tengo unas amigas que me dicen, oye, yo no soy víctima de nadie, yo no tengo ni un verdugo marido, ni un verdugo papá, a mí me va muy bien, bla, bla, bla. Pero es una psicología primitiva que habita en todos nosotros, está dentro de todos nosotros. Y en algunos de nosotros se manifiesta sometiéndonos a relaciones muy contaminantes, muy tóxicas. Pero en otros solamente se manifiesta con pensamientos de carencia o pensamientos de competencia.
Tipo,
chin, no voy a poder. O, híjole, esta mujer es más inteligente que yo.
O esto no es para mí, porque como yo vengo de una familia...
El dinero no es para mí. No, es que ¿cómo le hacen? Claro, ellos los heredaron. Uh-huh. Toda esta psicología tóxica que habita en nuestra mente está sustentada en la victimez. O sea, yo renuncio a mi oportunidad de hacerme responsable para transformar eso y alimento a mi víctima.
O sea, si eres víctima... No te estás observando.
No.
Porque si te estás observando, no puedes ser víctima, porque te das cuenta que tú eres algo que hemos dicho 26 millones de veces durante 7 años en este programa, que tú eres absolutamente responsable de todo lo que te pasa y todo lo que no te pasa.
Así es.
Punto.
Así es. La vida funciona como un espejo.
Claro.
Ahora la neurociencia incluso está observando unas neuronas chiquititas en los bebés que se llaman espejo.
No, las neuronas en espejo.
Sí, claro.
Y, acabamos de hablar de eso con Eduardo Calisto, nuestro neurofisiólogo.
Así es. Y estas neuronas avalan este principio que es súper nuevo en la conciencia humana. Nosotros nos relacionamos a través del espejo. O sea, yo convoco, en mi impulso oculto de evolucionar, porque yo estoy aquí, no para llevarme todo lo que voy a hacer y todos los discos que haga y mi sociedad con Deepak Chopra, ni tu programa de radio, te vas a llevar todo aquello que ampliaste en tu conciencia o lo que no ampliaste también. Entonces, la vida, una inteligencia superior nos provee a través del espejo de la información necesaria para que tú te veas.
A ver, vamos a hacer ejemplos, porque sí quiero que esto de la observación viene bien claro.
Viene.
Porque de veras yo tengo muchas amistades que están en gran necesidad de oír este programa. Sí. Es más, les voy a decir, óyelo, hija, porque te veo bien hecha bolas y bien dormida. A ver, yo voy a poner el evento y tú me dices cuál debería de ser el discurso interno de una persona observándose.
Me encanta.
¿No? Es que te juro, hija, que no lo vas a creer, güey. Me mandó al diablo este güey. ¿Y sabes qué? Se fue con esta chava. Lo sabía, hija. Dime por qué, güey. Siempre me pasan estas cosas a mí. Y siempre me tocan este tipo de hombres. Hija, no se vale. Te juro que yo soy súper buena persona.
Qué interesante que sigo eligiendo la misma clase de hombres. ¿Cuál es la razón por la que yo me meto en estas relaciones? Uh-huh. ¿Dónde está el nudo emocional en mi conciencia, en lo aprendido o en lo reflejado en mi infancia, ¿no? A través de mis neuronas espejo, que me hace elegir este tipo de relaciones que al final terminan dándome abandono, desautoestima y un tremendo coraje y dolor? Esa sería la pregunta ideal del darse cuenta, que simplemente por hacértela abriría un inmenso tesoro, inmenso.
Fíjate, ese es el discurso de una persona sana.
Debo decir algo. Es probable que no obtengas la respuesta inmediatamente. Por favor, continúa preguntándote. Y a la vuelta de la esquina, en algunos meses, vas a ser capaz de, por la simple pregunta, ampliar tu conciencia a un lugar que ni te imaginas. Y entonces vas a sentir que experimentas emociones nuevas. Y entonces vas a experimentar que puedes elegir un hombre que realmente quieres. ¿Y qué quiere amarte?
Les hago una confesión preciosísima.
Viene.
Yo cuando me divorcié...
La cara.
Es que es una confesión divina. Es que yo me acuerdo que tú confesaste cuando te fuiste 7 años de tu matrimonio.
Es verdad.
Precioso. Yo les voy a hacer una confesión de cómo te cae el 20 después. Yo cuando recién me divorcié, que estaba yo un poco arisca, decidí nunca volver a salir con hombres que vivieran en México. Ese era mi discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces salí con un turco que vivía en Washington, salí con un tejano que vivía en Houston, y luego cambié la modalidad y salí con un chavito 8 años menor que yo, ¿no? Y según yo, pues yo estaba buscando el amor, uh-huh. La pareja eterna, ¿no? Construir una relación a largo plazo. Y yo decía, es que no puede ser, de veras, qué increíble que este no funcionó. Y qué horror que este no me acabó gustando tanto. Y qué horror que con este no se pudo armar nada. Y así, ¿no? Y de repente un día me cae el 20 y que me voy dando con un mazo en la cabeza. Y me voy dando cuenta que todos los hombres que yo escogí en esa época eran hombres con los que yo en el fondo de mi corazón sabía que nunca iba a llegar a nada. Lo cual me mantenía a mí en un lugar súper seguro de no tener que comprometerme, de no tener que volverme a casar, que era algo que yo no quería hacer.
Así es.
Y el día que me cayó el 20, bingo, apareció Spider-Man y me casé. Uh-huh. ¿Qué tal, chulitas? ¿No? Pero mi discurso era de que, no, porque a mí no me gustan los hombres de aquí, y qué horror, y yo no quiero, porque entonces la privacidad, y bla, 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 y bli, bli, bli. Y la verdad es que era puro autosabotaje por mi miedo a comprometerme en una relación y volver a meterme en un matrimonio, y volver a vivir la experiencia que yo he vivido la primera vez. Entonces, pero todo mi discurso durante 6 años era ese chaqueteo mental de no autoobservar, de darme cuenta que todo lo estaba haciendo perfectamente de manera premeditada.
En beneficio tuyo,
¿te fijas? En beneficio mío, claro, porque yo no me quería comprometer, porque yo sabía que si yo encontraba a lo mejor un hombre que viviera aquí, que tuviera el mismo plan de vida que yo, que bla, 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 iba a tener que acabar tomando la decisión de volverme a casar o no, o volver a vivir con alguien o no, y era algo para lo que yo no estaba emocionalmente lista.
Te felicito. Me capiche. Encanta.
Capiche. ¿Les gustó mi ejemplo?
Capiche,
sí, claro. Y si lo veo en el TV Notas mañana, les echo a Marcela Huete encima.
¿Pero sufrías cada vez que terminabas?
Pues es que dizque sufría, pues sí. Y qué barbaridad.
Pero
pues
es parte del ego, pero, y de hacerla.
Pero al final era una profecía autocumplida.
Uh-huh. Así es.
¿No?
Así es.
Continúa,
acabamos,
querida.
Acabamos de hablar de algo interesantísimo con una amiga. Me pareció tan interesante porque la psicología tiene esto. Áreas inmanifiestas que la experiencia viene a sacarte para que se manifiesten. Como te pudiste haber dado cuenta tú de ese truco psicológico,
claro,
si no experimentas el turco y tararararara, sí, hasta que sí, dices, que... ey, cuéntate el cuento, te estás defendiendo de no volverte a casar, ¿no? Bueno, las cosas psicología interna que está hecha nudo, está inmanifiesta. Entonces, la experiencia de vivir es encontrarte con el que viene a sacar y manifestar el nudo. Y acabamos de hablar de una cosa muy interesante con una amiga mía que está batallando con algo. Y ella siempre vivía una experiencia de desplazamiento, una herida de desplazamiento cañona. Entonces, su vida concurría con su marido, con sus hijos, tres hijos, maravillosa, entregada a la experiencia y todo, ¿no? Y empieza a vivir más el desplazamiento económico, especialmente en la parte económica es donde más se detectaba, ¿no? No participaba en la economía de la casa, no tenía mucha anuencia y opinión en los asuntos de la familia y bla, bla, bla. Y dejó llevar con esta herida hasta el fondo casi del divorcio en el matrimonio. Y un día, a punto de divorciarse, se dio cuenta que ella, con tal de mantener su libertad, empezó a desplazarse a sí misma. Y era la única manera en que sentía en cualquier momento que podía ser retirada del matrimonio. Entonces ella sacrificó incluirse dentro de la economía familiar, proveyéndose a sí misma en su trabajo, para no perder su libertad de huir en cualquier instante en que los consideraran necesario.
O sea, para tener el pretexto.
Para tener el pretexto. Wow. Pero al mismo tiempo se contó el cuento de que era terriblemente herida por su marido, por desplazada. Fíjate qué interesante. Cuando ella cae en la cuenta que lo que está haciendo es prevalecer en libertad, por si no estoy tan segura de quedarme aquí por el resto de mi vida,
para alargarme.
Yo tengo un pretexto para contarme el cuento de que no soy feliz aquí. Cuando yo soy el creador de ese desplazamiento, él incluso me cuenta que intentaba. Oye, vamos haciendo este negocio juntos. Oye, tal, oye, ¿qué tal si compramos este? Compartir.
Sí, ya se saboteaba.
Ay, no, tú decides, ¿no? O sea, no, todo el tiempo excluyéndose.
Igual, para no comprometerse y asumir la responsabilidad que le tocaba en esa relación.
Necesitamos seres humanos conscientes de sus acciones inconscientes.
A ver, entonces, la próxima vez, porque quiero que quede claro, niños, la observación. La próxima vez que se encuentren en un momento, en un evento, en una situación con una persona que les confronte, que los toque, que los lastime, que les pueda, lo que tienen que preguntarse es:
¿cómo estoy participando en esto que me pasa y no me gusta? ¿Qué estoy obteniendo de ganancia secundaria en este evento estresante, desilusionante y triste? ¿Quién sería yo si eligiera diferente? Porque ahí hay otra cosa interesante. Cuando tú haces esta pregunta y le dices a alguien, ¿quién sería tú si eligieras un hombre que realmente te amara? La gente no sabe quién sería. Porque la única forma que conoce de relacionarse es a través del conflicto. ¿Me entiendes? ¿Quién sería yo? Si tú le preguntas a alguien que no se da cuenta, ¿quién serías tú si no te relacionaras con esas mujeres que te abandonan? Por ejemplo, a tu amigo. ¿Quién serías tú? No sabe, porque no hay ninguna referencia interna de equilibrio. Solo conozco mi yo que se relaciona en el conflicto.
Es que uno se relaciona con lo que a uno le es familiar.
Así es. Y entonces, mientras yo solo conozca esto como algo familiar y natural, lo seguiré repitiendo el patrón. Pero el darte cuenta es la llave maravillosa, mágica, llena de oro y brillantería que podría expandir tu conciencia. El puro acto de darte cuenta, sin que tú hagas ningún esfuerzo de transformar o decir, voy a buscar a una mujer diferente ahora, voy a buscar a un hombre que no me trate así, voy a dar, simplemente date cuenta y deja que al cabo de 6 meses o un año, tu date cuenta te lleve a otro reino.
Fíjate que una cuentaviente me mandó un mail que me dolió muchísimo porque fueron 3 páginas. Lo leí completito y de veras que sentí toda su emoción, que está en una relación espantosa y que el marido se va y no se va, pero se separan, pero luego le ruega, pero luego vuelve, pero no la pela. Y ella está con el Jesús en la boca desde hace 6 años porque es un hombre presente físicamente, pero ausente emocionalmente, pero cuando él se va no la suelta, entonces ella sigue enganchada, pero entonces la amenaza, pero entonces regresa, pero tampoco la pela. O sea, un horror. Y yo pensé, esta chava no se está dando cuenta. El problema no es él, porque uno no puede hacer nada para componer, ni para controlar, ni para cambiar a nadie.
Así es.
Él es su bronca y sus problemas son su bronca. Y los componga contigo o no los componga contigo, seguramente lo va a ir a repetir con esa mujer, pero ese no es tu asunto ni es tu cuento. El problema es que no te des tu cuenta y no te preguntes a esa cuenta mente que estoy segura que escucha, porque escucha a diario. El preguntarte a ti, a ver, ¿dónde están mis emociones? ¿Qué clase de heridas traigo? ¿En qué situación emocional estoy? ¿Qué está pasando con mi autoestima? ¿Dónde está mi fortaleza interna? ¿Dónde está mi sentido de preservación, de sobrevivencia y de autoprotección que yo sigo con este hombre?
Desde la víctima.
Y es lo que tendemos a hacer, ¿no? Ajá. Todo es sobre la otra persona y no darte cuenta de por qué estás ahí. O sea, no trates de componer a la relación. Y no trates de componerlo a él. trata de componerte a ti, porque lo demás se va a componer solo, por definición. Dense cuenta, cuentavientes.
Démonos cuenta, porque estamos en la misma mente todos. Yo tengo la idea de que los 7,000,000,000 de habitantes que habitan el planeta, todos estamos impulsando un proyecto emocional compartido. He observado en los lugares donde he estado, en algunas partes del mundo, que llevamos las mismas emociones en diferentes niveles, los mismos sentimientos, las mismas búsquedas de amor, equilibrio emocional, ¿no? Entonces tengo la sensación de que vamos todos como empujando en la experiencia a que vayamos hacia un estado de conciencia nueva.
Estoy de acuerdo.
Entonces, sí hay que darnos cuenta todos. Es importante, urge, seres humanos conscientes.
Bueno, si ahorita ya están a punto de llorar, aguanten los Kleenex porque faltan dos partes, nada más vamos en la primera. La segunda es aceptarse. Quiero que me expliques eso.
Claro. Dentro de cada uno de nosotros habita un espacio que la psicología contemporánea ha llamado la sombra. Este espacio está en contra de nuestra autoimagen. La autoimagen es todos aquellos conceptos, ideas y creencias que asumí socialmente en mi familia. Yo soy, ¿no? La esposa de, la mamá de, la amante de, la amante y el esposo es el mismo, ¿eh?
Sí.
La amiga de, ¿no? La empresaria de o la trabajadora de.
La que es buena para.
Ajá, entonces yo me he sujetado mi percepción de mí misma ante esta conciencia que le llamamos autoimagen. Soy guapa, inteligente, delgada, o gordita, alta y fea, o como seamos, ¿no? Contrapuesto a esta autoimagen, hay una parte interna dentro de todos nosotros, es una psicología transferida generacionalmente. Algunas teorías dicen que es reencarnación, otras teorías dicen que es recolectada en la infancia, no importa dónde vea. Pero dentro de nosotros hay una sombra. Es un punto de nuestra psicología con el cual no queremos relacionarnos.
O sea, nuestro lado oscuro.
Lado oscuro. Me da miedo, me choca ser eso. Me molesta tener esta tendencia y me oculto a mí misma esta que soy. Aceptarse implica integrar a tu autoimagen y todos tus talentos y bondades esta parte de ti que no te gusta, que te choca y que la vida insiste tocándote la puerta una y otra vez que voltees a ver.
Entonces aguántala ahí porque regresando le voy a preguntar a Mati cómo encuentras cuál es tu lado oscuro y cómo haces esa lista al volver.
Todos los héroes tienen un viaje. Todos los héroes tienen un final. La espera ha terminado. El Caballero de la Noche sale de su autoexilio. Marta de Baile, W Radio y Warner Brothers México te invitan a la premiere de The Dark Knight Rises. No te pierdas un solo programa con Marta de Baile si quieres vivir esta experiencia.
Estamos de regreso con Mati Covarrubias, es música, es compositora, alumna de Deepak Chopra. Estamos hablando de lo importante que es aprender a observarse, aceptarse y a confiar. Ya pasamos por la observación, estamos en la aceptación, y estamos hablando de que lo que uno tiene que hacer es integrar la parte positiva, luminosa, el autoimagen que tenemos de nosotros mismos, las cualidades, los talentos, las bondades que nos cuesta menos trabajo reconocer, integrarlo con nuestra sombra, que es el lado oscuro que todos tenemos. Pero mi pregunta es, antes del corte, ¿cómo identificas cuál es tu lado oscuro? Porque para integrarlo hay que primero ubicarlo.
Así es. Normalmente la experiencia te va enfrentando la sombra. Es como, tú no tienes que hacer nada para enterarte cuál es tu sombra. La vida en sí misma lleva este río de dos orillas.
A ver,
el oscuro y blanco. Tú sales a la vida y en la primera, estás en la secundaria, en la primaria, y encuentras una amiguita que te quita tus cosas, ¿no? Y empiezas a batallar con tu resentimiento y tus sensaciones y tus emociones. Brota por primera vez una emoción de miedo e inseguridad que tú no conocías. Dos, avanzas a la secundaria y a la prepa. Sigues adelante y resulta que eres la despreciada de todo el grupo, ¿no? Y vuelve a salir tu sombra, tu herida de abandono, tu herida madre. A veces todos, yo creo que todos llevamos una herida madre. Fundamentalmente tiene que ver con el abandono. Está grueso ese rollo. Hemos hablado de eso la vez pasada. Tu sombra se va desplegando conforme tú vas avanzando en la vida. Esta es la sombra superficial, pero hay una sombra mucho más densa, que es yo soy mujer y resulta que no me quiero casar. Yo soy mujer y resulta que soy homosexual, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago para integrar mi yo con esa sombra? Que yo considero que es una sombra. Uh-huh. Porque la verdad es que es en un ambiente de bondad y de psicología profunda, yo diría que cualquiera de esas manifestaciones son naturales, ¿no? Ese sería un ejemplo. ¿Cómo hago para integrar esta tendencia psicológica o fisiológica a mi vida normal, siendo yo una mujer o siendo yo un hombre? Una. Dos. Odio a mi madre. Esa es una sombra. ¿Qué hago con esta emoción si se supone que yo debo amar a mi madre? Porque es mi madre y me dio la vida. Y resulta que es un espejote de toda la lista de cosas que no me gustan. Esa es la sombra. Y casi todos nosotros vamos ocultándonos esta sombra.
Pero la sombra es tus heridas más todo lo que no te gusta de ti. Por ejemplo, mi sombra puede ser que a lo mejor... soy una persona súper envidiosa. O la sombra de alguien más puede ser que, híjole, tantito me tientes y me pongo súper agresivo y súper violento. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la lista de diferentes sombras?
Es un campo de posibilidades infinitas, dice Deepak. La sombra es un contenido de memoria y de experiencia humana suprimida. Podríamos hacer, además de la homosexualidad, además del odio a la madre, una lista infinita de tendencias. Y es absolutamente personal, ¿no? El chiste es que, más que indagar qué es tu sombra, diríamos las características que te haría reconocerla. Una, no te gusta. Dos, intentas ocultarla. Tres, te alejas de ella contándote un cuento que no quieres ver, ¿no? Estas cosas nos podrían ayudar a detectar personalmente cuál es nuestra sombra. Tengo miedo de verla, no me gusta, siento que me va a atrapar, digamos, ¿no?
¿Y por qué es tan importante integrar la sombra con el resto de tu imagen?
Para hacerte completo, para dejar de vivir en la adicción de tus relaciones. Fíjate cómo Tomás Alva Edison encendió la bombilla. Todo el tiempo estuvo intentando hacerla con la energía positiva. Hasta el día que jaló la energía negativa y unió con el polo positivo, la bombilla se encendió. ¡Pum! Se hizo la luz. Y hubo una completud. Y si te fijas, el universo está hecho en todos esos sentidos. Día y noche, frío y calor, arriba y abajo, nacimiento y muerte. Es una polaridad la existencia. Cuando yo fui la primera vez a la India, ¿qué trabajo me costó? ¿Qué trabajo me costó entender esta polaridad, ¿no? Que hacía este país tan vasto, tan rico, tan increíblemente excelso en estética creativa y de arte, y al mismo tiempo tan burdo, tan pobre, tan víctima, tan bipolar, tan todo, ¿no? Me parece que la India está completo, porque habita en polaridades que coexisten simultáneamente, como el polo negativo y el polo positivo, ¿no? Yo conozco a seres humanos que han hecho un trabajo interesantísimo de integración con su sombra. ¿Y qué crees? Son los que menos juicios emiten, son los más pacíficos, son los más amorosos, los más integrados. Son seres que comprenden la natural imperfección humana. Por eso hay que integrar la sombra. Aceptarte significa sentarte a tomar un café con aquella parte de ti que no te gusta y decir, sí, soy violenta. Sí, tengo envidia. Hay emociones profundas en mí que no conozco. Las integro. ¿Qué voy a hacer con ellas? Cuando integras la sombra, se vuelve en una fuerza interesantísima para crear cosas. Creo yo que todos los que hablamos de esto hemos hecho un trabajo interesante con tu sombra. Me supongo que tú también, porque tienes una conciencia interesante del darte cuenta. Seguro que has hecho un trabajo interesante con tu sombra.
18 años.
No podrías, Marta, no podrías hablar y dar todo lo que das a tu audiencia en el sentido de activar su necesidad de transformarse, de sentirse mejor, de que se autoestimen y se amen. No podrías si no hubieras hecho un trabajo con su sombra. Estás completa o más completa.
Sí, mejor. De hecho yo ya no tengo sombra, Mati.
Perfecto, estás en luz. Con razón, no había ningún reflejo para ningún lado. Mira, yo creo que nos moriremos en la polaridad, ¿no? Vamos a salir de esta vida.
Pero a ver, un poco es el tema al final, para ser un poco más prácticos. como verdaderamente llegar a un lugar en donde te aceptas.
Exacto.
Completamente.
¿Cómo es?
Tal y como eres.
Así es.
Y yo creo que ese es un gran problema, que andamos buscando la aceptación de todos los demás de una manera desenfrenada, porque necesitas que alguien más te valide, porque no te has validado tú.
Así es.
Y creo que va un poco más allá. En el momento que tú aceptas, dime si vamos bien o no, o si estoy entendiendo o no. En el momento que tú aceptas esta parte también negativa, esta sombra, aceptas al otro, al que tienes enfrente.
Tal claro, cual lo es. Que dijo ahorita.
Y no, entiendes y perfecto. Exacto, no juzgas y empiezas a, pues, a entender un poco y a poder vivir con el con la sombra del otro.
Así es.
¿No? Y trabajarlos juntos.
Por consecuente, te vuelves en un ser humano mucho más útil a tu entorno corto, que sea familia, a tu sociedad, a tu comunidad, ¿no? Tus niveles de pensamiento se vuelven más inteligentes, tu bondad se aumenta, la creatividad aumenta, la lucha disminuye. Hay inmensas bondades ocultas en la aceptación.
Lo cual nos lleva al siguiente y último punto. Confiar.
La confianza es el lenguaje de todo acto creativo.
Qué difícil.
A ver, explica.
La confianza es el lenguaje de Dios. Cualquier cosa que le llames Dios. Uh-huh. Creación, estabilidad, armonía entre esta polaridad, no juicio. La confianza es un lenguaje psicológico que se ayuda de un buen pensamiento. Para mí la confianza es como, tú siembras una semilla, ¿no? Y la confianza es como el agua, la tierra y el sol que nutren la semilla para que la semilla se desarrolle. Es un estado de psicología al cual debemos regresar los seres humanos. Pero además de eso, es un estado de creación que tú estás imprimiendo a la realidad del mundo. Entonces, por eso tenemos tantos problemas en el mundo. Porque los emisores estamos desconfiando todo el tiempo. Entonces, estamos aventando todo el tiempo desconfianza al mundo. Y entre más desconfianza tenemos, nuestra capacidad de crear se va disminuyendo. La confianza es un estado psicológico al que tenemos que regresar, Marta. Nos urge ser seres confiados. Y esto no significa que no seamos inteligentes, ni precavidos, ni precautorios, ni intuitivos. Significa que yo me sé visto, provisto y sustentado por un universo y una inteligencia superior que me acompaña. Tú no haces nada para que tu corazón lata millón de veces que late en el lapso de una vida. No haces nada para la digestión. No haces nada para coordinar las palabras y que se muevan mil eventos en tu cerebro y decírmelas. Todo está dado. Pero el mundo físico nos ha metido dentro de un mundo de desconfianza. Tengo que luchar para obtener, tengo que correr para llegar, tengo que tal, ¿no? Entonces este mundo de psicología nos va estresando y nos va separando de ese universo que nos provee, nos sustenta y nos acompaña. Suena fantástico y suena rosa, pero no es. Es real.
Ahora, es que también no todo el mundo entiende el concepto de confiar. Una cosa es la responsabilidad que uno tiene de hacer tu parte y otra parte que ya no te toca a ti y que tienes que soltar, que es confiar. Porque no es, bueno, yo confío que voy a ser millonaria y aquí me voy a sentar en esta cama a esperar. No, tú tienes que hacer tu chamba.
Claro.
Y lo demás sí, yo le digo entregárselo al universo, a Dios o en quien ustedes crean y confiar. Para mí, y cuando yo lo digo, la gente me ve con cara de, Marta, ¿cuál confiar? ¿De qué estás hablando? Porque a todo mundo le digo, hija, confía. Y digo mucho, confía en el proceso de la vida. Porque todo lo que pasa es perfecto. Y aunque digas, qué horror lo que está pasando, es perfecto lo que está pasando. Porque es para algo más grande, para algo mejor y para una lección que te va a ayudar a convertirte en una persona mucho más crecida.
Correcto.
¿Estás de acuerdo?
De acuerdísimo.
Regresando del corte.
Y tú lo acabas de responder de una manera maravillosa.
A ver, volvemos del corte.
Todos los héroes tienen un viaje. He's a hero. Todos los héroes tienen un final. War hero. La espera ha terminado. El Caballero de la Noche sale de su autoexilio. Marta de Baile, W Radio y Warner Brothers México te invitan a la premiere de The Dark Knight Rises. No te pierdas un solo programa con Marta de Baile si quieres vivir esta experiencia. Marta de Baile.
Como dice mi mamá, se acabó la fregadera.
Todos los días. En vivo.
Ya estoy aquí en vivo. Qué felicidad, qué paz.
De lunes a viernes, 10 de la mañana.
Cuentavientes adorados, infierno.
W Radio, Marta de Baile. Todos los días. En vivo.
Estamos de regreso con Mati Covarrubias, hablando sobre lo importante que es hoy en día, cuentavientes adorados míos, observarse, aceptarse y confiar. Y antes de irnos al corte estábamos hablando de lo importante que es hacer tu parte en la vida, chambearle en lo que a ti te toca, pero después tener confianza de que todo se va a acomodar y que las cosas van a salir a lo mejor no como tú querías, no como tú imaginabas, no como tú lo pensabas, pero como salgan. Creer que sí es para lo mejor.
Así es. Confía. Hay una inteligencia superior que mueve los eventos de una manera tan especial. Y aunque parezca negro, mañana llega el blanco. Y aunque parezca noche, mañana sale el día. Y aunque la flor se agote, mañana vuelve la primavera. Si nosotros mantenemos este estado interno de confianza, vamos a vivir fluyendo entre estas dos polaridades que hablamos sin atarnos a ninguna de ellas.
Y no es coincidencia.
Hay información implícita en cada acto, en cada personaje que te encuentras en la esquina, en cada ser con el que te relacionas. Hay información. Información. Aunque debo contarte algo, sigo yo en el aprendizaje de saber cómo el universo informa. Se me rompió una guitarra Godán que me encanta, ¿no? Y entonces yo venía ayer subida en el rollo de llegar al Museo de San Carlos y decía, ¿por qué se me rompió mi guitarra? ¿Y dónde voy a conseguir el brazo? Y bueno, tiene que hacer un laudero en Canadá y bla, bla, bla. Ok, yo voy a confiar, dije, ¿no? Voy a recuperar el brazo de mi guitarra, Godán. Llego al Museo de San Carlos, entro en la primera sala y hay, dije, el universo me proveerá de mi brazo, Godán. Y hay en la primera sala un brazo Godán de la guitarra que a mí se me rompió en Guadalajara. Y yo digo, universo, infórmame, ¿de qué se trata? Ok, yo confié, pero no puedo agarrar el brazo y llevármelo, ¿no? Sí. Porque salen los policías corriendo detrás de mí del museo. Hay eventos que aún no entendemos dentro de esta conciencia, pero están ahí. Fue súper coincidente y era súper improbable que mientras yo entraba al museo pensando en el brazo roto de mi guitarra que tenía que mandar a hacerle un laudero en Canadá, apareciera el brazo de la guitarra en un museo.
¿Y ya no sabemos en qué acabó?
Me lo traje, no digas. No te creas. Ahí la tengo, ya la voy a llevar al laudero para que la integre al cuerpo. No, hombre, fue muy muy extraño, pero para mí fue una señal de mi confianza, ¿no? Porque me habían dicho que no podía recuperar y tengo, debo decir, un afecto impresionante a mi guitarra Godán negra, preciosa, con la que toco. Y, por cierto, la próxima vez te traigo una guitarra para cantarte una canción. Okay. En fin, voy a ir por el brazo al Museo de San Carlos de la guitarra. El universo funciona así, ¿no? Da señales y eventos de cómo alguien que decide confiar va siendo orientado de alguna manera muy especial. Pero lo más importante que te trae la confianza es comodidad, armonía.
Hija, paz.
Ausencia de drama. ¿Te fijas cómo se disminuye el
descanso
drama cuando confías?
De control.
Descanso del control. Ay, yo no estoy a cargo. Hay alguien más que está a cargo. Yo confío. La confianza está a cargo. Y aunque veas que la noche viene, ya sabes, va a salir el día. Ya pasará. Tengo muchas amigas madres que están altamente preocupadas por sus hijos adolescentes. Altamente. Y yo les digo, confía en el proyecto personal de su alma. Se ve muy complicado. Es verdad. Confía, porque tu propia mirada de confianza va a crear en él la semilla que va a darle el equilibrio. Nosotros somos creadores, Marta. Cuando yo te doy mi mirada, cuando te veo y admiro tu trabajo que estás haciendo, cuando te dono esta confianza de qué padre, me salgo de aquí y digo, qué padre que una mujer así está en el micrófono. Gracias, porque soy mexicana y porque sé lo que mi país necesita. Cuando yo te doy esta mirada, yo te estoy creando. Cuando tú me la das a mí al invitarme, tú me estás creando. Ese es el proyecto más interesante de la confianza. Cuando yo le doy a México la mirada de confianza, así vayamos a caer no sé en qué política o no sé qué asunto, y permanezco alimentando la confianza, México va a emerger en confianza. Pero si le doy mi desaprobación, mi juicio, mi condena, mi dolor, mi proyección de qué barbaridad, todo está mal, tú. También estoy imprimiendo eso, ¿me entiendes? La confianza es una mirada de certeza.
Ok. Cuando vienen cosas a nuestra vida que no esperábamos, que no imaginábamos así, en tiempos que no teníamos previstos, automáticamente entras en el modo de qué ansiedad, qué angustia, qué barbaridad, esto no debería estar pasando, esto no debería estar pasando ahorita, esto no debería estar pasando así. Entonces entras en el estado de angustia y ansiedad y el instinto natural de cualquier ser humano es empezar en el modo de control de daños y ver cómo puedes tú cambiar la situación, controlar y hacer que las cosas sucedan exactamente como tú quieres que sucedan. En parte sí, pero en parte creo que cuando confías y tienes la certeza de que esto que está pasando es perfecto porque es justamente lo que necesitas que pase en tu vida, o que lo que necesita esta persona, lo que necesita este evento, o así tiene que ser, entonces ya no vives en esa angustia y esa ansiedad, lo que hablamos hace un momento del control, porque sabes que esto es para algo. Y por algo.
Sí, claro. Está bien. Tú tienes que... La experiencia salvaje, digamos. Ya has leído el Danza con Lobos de Píncola Estes, esta mujer que escribió 25 años de nuestra experiencia salvaje. Nuestra experiencia salvaje es la supervivencia. Tú no puedes decir, ¡ay, viene algo negro y no hago nada y aquí me siento y confío! Todo está perfecto. Tu experiencia salvaje interna que habita en todos nosotros va a activarse. Y correr a ver al médico a resolver o generar todos los recursos. Pero tú puedes tener esa experiencia de ligero estrés para salvarte y al mismo tiempo una experiencia interna de confianza en donde sueltas el control. Disminuyes de esa manera increíblemente el drama.
Ok, pero entonces, ¿cuál debe de ser el discurso del cuentaviente la próxima vez que se encuentre en una situación?
Confío. Haré todo lo posible que esté en mis manos para resolver esto que no me gusta, que me duele y que me amenaza. Con todo y eso voy a confiar. Y el resultado que obtenga. Es que, Marta, nos hemos alejado de la naturaleza de la vida. La naturaleza de la vida, fíjate, es impermanencia. Todo nace y todo muere. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. ¿No? Todas estas realidades de la vida activan y están activadas toda la vida en nuestra existencia. Y nosotros, al contrario, desarrollamos un ego que se fija a lo que hay ahorita, que no se quiere morir, que no quiere envejecer, que bla, bla, bla. Que no quiere cambiar, ¿no? Entonces, si volvemos a nuestra naturaleza, nos deberíamos de dar cuenta que nadie sabe qué va a pasar mañana. ¿Tú sabes qué va a pasar mañana?
Ay, les digo una cosa aparte. Todo pasa y no pasa nada.
¡Exacto!
Eso es lo más triste de todo.
¡No pasa nada!
Que todo pasa y no pasa nada. Es que si se me va, te lo juro, hija, que se va a caer el negocio. Ya se fue el señor. Se cayó el negocio, no es cierto, encontraste a alguien más. Y a veces
así
hasta
de
mejor.
Prácticos deberíamos decir.
De veras, todo pasa y no pasa nada.
El drama nos ha enredado en un nudo de complejidades espantosas, donde yo creo que yo soy la responsable de todo o la víctima de todo. Claro. ¡Tache! La vida está operando en sí misma. Y si no obtuviste aquello que estabas buscando obtener, va a venir algo más. Y posiblemente más grandioso. Pero estamos súper sujetos a controlarlo todo, como darlo todo, y nos vamos perdiendo de la vida. Tony de Melo, este jesuita maravilloso, iluminado, escribía que la vida es como... hacía una metáfora de que nos subíamos un camión. No, yo quiero esta ventana. No, espérate, tú la metes. Entonces ya, llegábamos a la ventana y empezábamos todos a platicar dentro del camión. Nos subíamos al viaje, ¿no? Y mientras afuera el camión iba transitando por las montañas más bellas del mundo, los ríos más excelsos, la naturaleza más exuberante. Pero nunca nos dábamos cuenta porque estábamos tan preocupados de quién iba a ocupar el asiento mejor, quién tenía la ventana más cordial, que la cortina de mi ventana está más linda que la tuya, que se nos pasaba la vida. No pasa nada. La vida es permanente movimiento. La vida es permanente movimiento. Lo que hoy es, mañana no será. Más nos vale aprender eso.
¡Qué horror, hija! Lo que hoy es, mañana no será.
¡Es verdad! Sí,
bueno,
es verdad.
Mati, ¿dónde te encuentras?
Gracias. Vamos a liberara.com.
Liberara.com.
Liberara.com es mi página web con el proyecto que tengo asociado con Deepak Chopra. Ajá. Mm. Y estoy también en Facebook y en Twitter.
¿En Twitter cómo eres? ¿Arroba?
Arroba Liberara.
Liberara.
Ajá. Arroba, okay. Andamos queriendo ahí cambiar arroba Mati Covarrubias, pero está arroba Liberara. Facebook Mati Covarrubias y estoy en liberara.com. Y mi correo electrónico es mati@liberara.com. Uh-huh. Y me encantaría hacer resonancia con seres humanos que estén haciendo música al servicio de la conciencia, ¿no? Estoy dando algunas conferencias, concierto y estimulando esta necesidad que es evidente de una transformación en los seres humanos del mundo.
Bueno, pues un placer siempre gracias, platicar hermosa. Contigo.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Nos ponemos todas serias, todas clavadas, todas intensas, una cosa muy bonita. No, un placer. A mí me encanta siempre platicar con gente que sabe su tema, con gente despierta y sobre todo con gente inteligente.
Muchas
un placer,
gracias, Mati, Marta.
Tenerte
gracias.
Acá. Hacemos un corte cuentaviente rapidísimo y ya volvemos.